martes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿A qué tú esquías?
Sí, esquío y patino sobre hielo. No sé patinar sobre ruedas.
Por favor.
Pero esquío y patino sobre hielo.
Qué bien, qué bien.
Mis golpes y mis moratones me ha costado.
Pero patinas y esquías,
sí,
eso está muy bien.
Y a ver si los enanos también les enseño porque
seguro
es una,
que
una
sí,
cosa
seguro
chula.
Que sí.
Bueno, vamos a repasar que hay un montón de cosas en este lunes 4 de enero de 2020, empezando porque no fallaron en la primera jornada del año ni Real Madrid, ni Atlético de Madrid, ni Barcelona. Porque al final hay cambio en el banquillo del Atlético de Bilbao. Se va Garitano, llega Marcelino García Toral, se abre hoy el mercado de fichajes. Tenemos partidos de la Liga CB, tenemos Rally Dakar, un montón de cosas más. La apertura del mercado de fichajes trae también la posibilidad de los jugadores que terminan contrato en verano de negociar. El que más llama la atención es el caso de Sergio Ramos. Contamos algo anoche en Tiempo de Juego, Munilla,
sí,
sobre la situación del defensa sevillano.
Anoche contó Manolo Lama, Tiempo de Juego, que sigue sin haber oferta formal de renovación del Real Madrid a Sergio Ramos. Solamente conversaciones informales. Ramos sigue pidiendo 2 años y ganar lo mismo que hasta ahora. A Ramos tampoco le ha llegado ninguna oferta de fuera hasta el momento. Y a todo esto, noticia que también contó Manolo Lama. El Real Madrid quiere para la próxima temporada a Pau Torres, el central zurdo internacional del Villarreal. Tiene 23 años, termina contrato en 2024 y cláusula de 50 millones que serían 65 si lo quiere fichar en invierno. El Villarreal no va a negociar y el interés en Pau Torres no implica que el Madrid descarte el fichaje de Álava, el defensa del Bayern.
O sea que suena a Pau Torres, también a Álava. Esto no sé si complica o favorece las negociaciones con Sergio Ramos. Unas negociaciones que en las últimas renovaciones, Melchor Ruiz, no han sido nada sencillas.
Sí, y que las hemos vivido muy de cerca. Complicadas, largas, pero fíjate, Santi, que yo creo que es más por los entornos e incluso los debates en los medios de comunicación que entre el club y el jugador, porque cuando se han tenido que ver cara a cara el presidente con Sergio Ramos, lo han resuelto rápidamente. Sí es cierto que en esta ocasión es diferente por dos motivos. Uno, puede ser el último gran contrato de Sergio Ramos, y también por la situación económica del club como consecuencia de la pandemia. Sergio Ramos sabe desde noviembre qué es lo que le ofrece el Real Madrid, así que depende del capitán del conjunto blanco aceptar o no la oferta. Un Real Madrid que no solo quiere que siga a Sergio Ramos, sino que además espera que se retire en el Real Madrid, algo que también ha confirmado en más de una ocasión ya esta temporada Sergio Ramos.
También tienen que renovar en el equipo blanco Luka Modric, aunque venimos contando que eso está mucho más avanzado. Y también Lucas Vázquez, que parecía fuera del Real Madrid antes de empezar la temporada y que ahora se ha afianzado, y de qué manera, en el 11 del equipo blanco. Eso respecto a la situación de Ramos. Respecto a la Liga, no falla el Atlético de Madrid.
Se va Llorente, carrerón de Llorente, chuta, gol, 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 gol. El 14 es un 9 desde hace tiempo. Se puso y se acomodó en la frontal del área para chutar de zurda. ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol!
No levanta el pie del acelerador el conjunto colchonero, que sigue en lo más alto de la tabla, además con menos partidos que el resto de sus rivales. Estera Simeone al término del encuentro.
Creo que lo más bonito de la noche de hoy fue cómo terminó el equipo, ¿no? Y no poniéndose nervioso, buscando una circulación, buscando una asociación. Y el gol fue un golazo. Una jugada muy buena de Saúl con Lemar y Joao, definiendo el 9 donde tiene que estar. Y la verdad que muy contento por una victoria que la verdad nos costó muchísimo.
¿Cuál fue, Carlos Sáez, la película del triunfo del equipo colchonero ayer en Mendizorroza?
Pues Santi, el Atleti empieza el año como lo terminó, con una victoria de esas que dicen de campeón. No jugó especialmente bien, de hecho a punto estuvo de dejarse 2 puntos por un rato bueno de desidia, pero apareció el pistolero Luis Suárez para seguir justificando su fichaje. Llorente tampoco falló a su cita con el gol en la primera parte, y en la segunda el Alavés con 10 por una roja de VAR a la guardia, roja difícil de explicar por otra parte, consiguió el empate con un autogol de Felipe. El Atleti, como decíamos, puso cara de campeón en el último minuto con pase de la muerte del suplente ayer Joao Félix a Luis Suárez, que ojo, suma ya 9 goles y demuestra que este año el Atleti va a por todas.
El autor del primer tanto, el que era medio centro en el Real Madrid y es segundo delantero reconvertido en el conjunto colchonero, Marcos Llorente, decía esto al terminar el encuentro.
Es un partido especial, era muy importante esta victoria para nosotros, para seguir arriba, luchando por nuestros objetivos, y bueno, al final nos hemos conseguido llevar los 3 puntos y muy contentos por ello.
Un Atlético de Madrid que el próximo asalto lo tiene en la Copa y en Cornellá, Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone le ha dado día de descanso hoy a los jugadores rojiblancos, y a partir de mañana, el miércoles, tienen Copa en Cornellá. A partir de mañana, última sesión para ese partido copero.
También sacó adelante su partido el Barça, aunque también tuvo que sufrir el equipo de Ronald Koeman.
Se eleva el gol, el Barça, vaya pase interior,
largo de Leo Messi para la bota izquierda de De Jong. Huesca 0, Barça 1. Frenkie de Jong.
El técnico holandés, al terminar el partido después del sufrimiento de los últimos minutos, hablaba así de las posibilidades del Barça en la Liga.
Yo creo que podemos luchar, pero también dependen los resultados de los demás, que hemos visto en la jornada de hoy que no es fácil de ganar fuera de casa y todos los partidos son justitas. Entonces, bueno, si uno coge una mala racha, yo creo que se puede cortar distancias, pero depende de nuestras victorias.
3 puntos para el Barcelona Condis en 2 partes muy distintas.
Koeman aparcó el invento de los 3 centrales, dejó a Griezmann en el banquillo. El Barça firmó una buena primera parte con el gol de De Jong a pase de Messi, que también volvió al 11, pero acabó pidiendo la hora en la segunda contra el colista por su incapacidad por definir. La misma película que hemos visto en los últimos partidos, acabar sufriendo cuando podrían haber goleado antes del descanso. Ter Stegen, a pesar del agobio, le da valor a la importancia de este triunfo en los micrófonos de Movistar.
Son 3 puntos súper importantes para empezar bien el año, aunque muy sufrido, pero bueno, son 3 puntos y hay que ganar estos partidos, que son los que al final también deciden la Liga.
Ya lo saben que en Barcelona no solo estamos pendientes de lo deportivo, sino también del tema de las selecciones. Hoy protagonista en Sports Cope, Víctor Navarro, Toni Freixa.
Sí, quedan 7 días para presentar los 2.278 avales necesarios para ser candidato. También hemos escuchado hoy a Víctor Fon convencido de que Xavi podrá sacar rendimiento de Griezmann, y a Xavier Villajoana, que propone crear o comprar de la mano de Leo Messi un club en la MLS. Y además ha pasado, como decías, por Sportscope Toni Freixa, quien intuye que Laporta y la Junta de Bartomeu habrían pactado no levantar alfombras si es presidente.
Que quien arribe al club tenga la voluntad de pensar.
Que quien llegue al club tenga la voluntad de pensar solo en el Barça, no de tapar cosas. Como de repente detecto informaciones y tendencias desde determinados ámbitos que no me esperaba, digo, ostras, a ver si se han puesto de acuerdo. Si se le está dando tanto peso a un candidato, pues ya tienes las 2 partes.
A un determinado candidato, ya tienes las 2 bandas.
Y una de las imágenes y de los sonidos de ayer del partido en Huesca fue la de su entrenador, la de Michel, al término del encuentro, muy tocado, Pablo Barrantes.
Sí, a Michel se le acaba el crédito, pero es noticia COPE. Se va a sentar en el banquillo del conjunto ostense este jueves en Alcoy en Copa, y el lunes que viene en el Alcoraz frente al Betis. Un triunfo de 17, colista cada vez más destacado, le ha hecho pues plantearse que teme por su puesto de trabajo, como reconoció ayer.
Tengo miedo de que eso ocurra y tengo miedo de que yo pierda mi puesto, porque estoy enamorado de estar aquí y trabajar aquí como con la ilusión con la que estoy haciendo. Tengo miedo de que el equipo decaiga y que pierda un poco lo que dices tú, la confianza, pero hoy no lo ha hecho.
¿A ti te la han transmitido esa confianza?
Hasta el día de hoy sí, mañana ya veremos.
Sin tapujos, con la mano en el corazón, el entrenador del Huesca, Michel, que ya era un excelente futbolista y es un excelente entrenador. Y excelentes también son los consejos y los mensajes que nos trae Gemma Santos.
Pues sí, es excelente entrar en verti.es y descubrir cómo nos ayudan en estas fechas, más aún porque mira qué regalazo han preparado para todos nuestros oyentes. Ahora mismo tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche, y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en verti.es.
Esto respecto a Real Madrid, Atlético y Barcelona, pero ayer hubo más partidos y hay lío en Bilbao.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? Por su elaboración artesanal con masa madre, su exquisita fruta, su nata de siempre y por la gran sorpresa que llevan este año.
Hasta el 6 de enero descubre tu sorpresa de belleza en los roscones del Corte Inglés y además puedes ganar suscripciones a El Corte Inglés Plus.
Solo en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos. Estamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernandezRivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Garitano sabía que no seguía. El equipo, el Atlético de Bilbao, recibía al Elche y pasó esto.
¡Gol del Atlético! ¡Gol! ¡Del pequeño! Pequeñito para adentro. Y dice Muniain, soy pequeñito, pero también las meto.
Y esto decía Gaizka Garitano al término del partido.
Me alegro mucho por los jugadores, por todo el mundo. Y personal, sin más, yo lo que quiero siempre es que gane el Atleti, ¿no? Esté yo o no esté yo, yo siempre estoy contento cuando gana el Atleti.
Dio igual José Ángel Peña la victoria, estaba sentenciado Garitano a pesar de ese triunfo contra el Elche.
Sí, da la sensación de que el partido clave fue la derrota en el derbi ante la Real. En todo caso, parecía de puertas afuera que había salvado otro match ball y sorprende esta decisión, esta destitución, por el momento en el que llega con el equipo en la novena plaza y a la misma distancia del descenso que de los puestos europeos, 6 puntos. Por la noche, el Atlético anunciaba la contratación de Marcelino, por lo que resta de temporada y una más. Será presentado mañana y esta tarde dirigirá su primer entrenamiento en Lezama para sentarse en el banquillo de San Mamés el miércoles frente al Barcelona. Garitano se ha despedido esta mañana a través de un escueto comunicado en el que ha agradecido la oportunidad de haber entrenado al Athletic y ha anunciado que a partir de ahora seguirá siendo un aficionado más del equipo rojiblanco.
Ayer también a pocos kilómetros empataban a uno la Real Sociedad y Osasuna.
¡Gol! ¡De Osasuna marca Caleri! ¡Movimos allá en la lía! ¡Se la deja un
No mal. Pudieron con los rojillos. Mauri Diáquez, se confirma la mala racha de la Real Sociedad en los últimos partidos.
Y está atascada en Anoeta, Santi. Ya son 5 partidos sin ganar, 4 de Liga más 1 de Europa. El equipo acusó demasiado los cambios en la alineación y los retoques posteriores no mejoraron al equipo. La gestión de la temporada tan cargada de partidos está siendo realmente complicada. El técnico de Orio y Manuel Alguacil habló así al final del choque.
Bueno, el empate cuando no puedes ganar, pues por lo menos no perder. Y además, cuando el rival no te tira a portería y concedes el gol como lo hemos concedido, que ha sido un regalo, el empate vamos a darlo por bueno.
Y ayer hubo un tercer partido en el País Vasco.
Penalti en Eibar.
Anda, dale.
Penalti a favor del Eibar.
Se penalti en Ipurúa.
Viene Espósito. ¡Lo para el rechace!
Brian Gil es el protagonista, un muchacho delgadito de 19 años que la está partiendo en el Eibar, Óscar y medio.
Sí, y que aportó 2 goles en una victoria tan anhelada como balsámica, porque no ganaba el equipo de Mendilibar en su estadio de Ipurúa desde la final de la pasada temporada y la situación empezaba a preocupar. Como bien decías, el partido, además de sacar al equipo de la zona baja, consagra a Brian Gil como principal protagonista por su gran actuación. El extremo cedido por el Sevilla es ya una de las revelaciones de la temporada y con la ayuda de Mendilibar está completando su formación para llegar a ser una estrella en este deporte.
Y hoy nos queda, para cerrar la jornada número 17, el partido que enfrenta en Mestalla a partir de las 9 a Valencia y a Cádiz. Última hora de los de Javi Gracia. Rafa Villarejo.
En puestos de descenso, si no gana, sí que no se ha acabado la primera vuelta de la Liga y en el valencianismo ya están cruzando los dedos. Se cae finalmente Rasic de la lista. Además están fuera Paulista y Cilesen por lesión. Jason y Guedes por sanción. Regresa Lato y Hugo Guillamón. Javi Gracia, pese a las dudas, está motivado para seguir.
Mi grado de compromiso y de implicación es el máximo, el mismo que el día que firmé. Y más en estos momentos en los que los resultados pues no nos acompañan y no son los que esperamos. Y es el momento en el que, como te digo, más dedicación tengo, más ilusión tengo y más esperanza tengo en que las cosas vayan bien.
¿Y cómo llega el Cádiz ante esta situación complicada, Rubén López, del Valencia, Mestalla?
4 jornadas sin ganar el equipo de Álvaro Cervera y 4 jornadas sin marcar. No lo hace desde que ganó en Carranza al Barcelona 2-1. Cervera recupera para hoy un jugador clave como José Mari. Tiene las bajas de Marcos Mauro y de Augusto Fernández por lesión, por COVID de Salvi, y se ha quedado fuera de la convocatoria Iván Alejo. Tiene que ganar el Cádiz para recuperar sensaciones y no acercarse al descenso.
Y estamos pendientes también de la segunda división y del lío que hay en Gijón con el Sporting, Carlos Andrés Llamas.
Sí, una crisis abierta muy importante en lo deportivo. Fíjate, Santi, hay partido esta noche, juega el Sporting a las 9 en el campo del Lugo, pero de eso no se habla. Se habla y mucho, por ejemplo, de la petición de esta mañana de la delegación del Gobierno para que la policía investigue el origen del brote en el Sporting, para determinar si puede estar relacionado o no con la celebración de eventos que han podido incumplir con las normas sanitarias. Se mira, entre otras cosas, lo que pudo pasar el día 24 en un restaurante del que es socio el vicepresidente del Sporting. Allí hubo 2 jugadores del primer equipo rojiblanco. El vicepresidente Javier Martínez estuvo anoche en tiempo de juego, asegura que no hubo ninguna fiesta privada en Nochebuena.
El grupo Gavia, concretamente el restaurante Diavista, del que soy uno de los propietarios,
no hemos hecho absolutamente ninguna fiesta particular para nadie y menos para los futbolistas del Sporting.
Bueno, Javier Martínez ayer aclarando en el tramo final de tiempo de juego estas circunstancias que se están dando en Gijón, que hoy juega, y hay otro partido también para terminar esta jornada en segunda división. Javi Pascual.
Sí, porque además de ese Lugo Sporting, hoy tendremos a las 6:30 el Girona Sabadell. Del fin de semana destacamos la derrota del líder español 1-0 ante Las Palmas. Con los mismos puntos que los pericos, se encuentra el Mallorca tras su empate a 2 ante el Oviedo. A un punto de ese dúo de cabeza se encuentra el Almería después de ganar 3-1 a la Ponferradina. Además, en la lucha por el playoff, el Rayo se llevó el derbi ante el Alcorcón y reparto de puntos entre el Fuenlabrada y el Leganés. Por abajo, importante victoria del Tenerife ante el Castellón, y el Cartagena-Zaragoza acabó con empate a 1. El Real Zaragoza además es noticia esta mañana tras confirmarse el positivo por coronavirus de su jugador Álvaro Tejero.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En motor, seguimos pendientes de una de las citas de la temporada a estas alturas del año, que es el Dakar. Hoy en la segunda etapa, una de cal y una de arena, Carlos Miquel.
Ha ganado, si no enchufo el micrófono, mal vamos. Ha ganado la etapa a la Tillá en coches por delante de Peter Hansel y de Carlos Sainz. El madrileño abría pista, él y Lucas Cruz perdieron algunos minutos buscando dos puntos de paso. Después, en el tramo final, el coche perdía potencia y le han tenido que cambiar el turbo de su Mini. Con todo, Carlos ha perdido 9 minutos y es ahora segundo en la general a 6:37 de su compañero y con Alatilla a menos de 3 minutos. En motos, gran triunfo de etapa de Joan Barreda, nuevo líder con 6:23 de ventaja sobre su compañero Brabec. Escuchamos a Barreda de la decepción de ayer a la gloria de hoy.
Sí, la verdad que después del día duro de ayer, donde perdimos bastante tiempo con los problemas que tuvimos sobre todo ayer en la primera parte, hoy he salido, tenía que salir a darlo todo.
Pues ha salido desde luego a darlo todo Barreda. ¡Baloncesto! Dos partidos se recuperan hoy de la jornada, undécima, el primero a las 6:30, Moraván-Candorra, Real Madrid, Pilar Casado.
Los blancos afrontan el tercer duelo consecutivo fuera de casa en 6 días ante un equipo, el de Ivón Navarro, que también sufre un comprimido calendario y lesiones bajas en los locales. Diagne, Tyson Pérez y la duda de Malik, las suma 3 ausentes, Yul, Deck y Randall.
Por cierto, que se ha suspendido el Real Madrid-UCAM del día 10 de enero por casos de coronavirus en el equipo murciano y a las 9:15 de la noche, Juventud-Valencia, José Manuel Segarra.
Se miden dos equipos que van a jugar la Copa, la Peña sin Pau Ribas, Valencia sin Dublevic, ni Guillem Vives y después de 6 victorias consecutivas en ACB.
Y en la madrugada americana la jornada NBA viene con 3 nombres propios. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. El primero, Stephen Curry, en la mejor actuación individual en lo que va de temporada, la estrella de los Warriors anotó 62 puntos, su récord de carrera, en la victoria de Golden State ante Portland. Después, Marc Gasol, que volvía por primera vez a Memphis y fue recibido con un video homenaje por su trayectoria con los Grizzlies. Sus Lakers ganaron y él tuvo que ser atendido tras abrirse la ceja contra el parquet en una mala caída que no le impidió terminar el encuentro. Y el último, Facundo Campazzo, el base argentino, jugó su mejor partido en la NBA, metió 5 de los 7 triples que intentó y acabó con 15 puntos en la victoria de Denver en Minnesota.
Y terminamos el repaso con el fútbol sala, porque está en disputa la jornada número 16, Ana Huertas.
Sí, ayer se jugó el Betis 3, Palma 4 y hoy destacamos el Levante Valdepeñas a las 7 de la tarde y el derbi Navarro-Rivera-Navarra. Osasuna Magna, que ha estado en peligro por positivos en los Osasuna, pero que finalmente se va a jugar a las 8 de la noche.
Una decisión bastante rara, porque en circunstancias similares la Federación ha suspendido otros partidos, pero a Osasuna Magna le hace jugar el derbi ante Rivera-Navarra. Todo esto, Pilar, en el repaso deportivo de este 4 de enero de 2021.
Que no es poco, desde luego, Santi, gracias. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
You're the ace.
Bueno, he dicho bien lo de 2021, me lo he tenido que pensar, ¿eh? Nos va a costar todavía un poco adaptarnos al cambio de año, siempre pasan estas primeras fechas. Ocurría también en el cole, en la universidad, que cuando ponías la fecha arriba en el margen de la hoja, solías poner el año anterior y venía tachón al canto. Bueno, pues sí, 4 de enero de 2021 y estamos en marcha porque hay liga en el día de hoy, porque se abre el mercado de fichajes, estamos a vueltas también con las renovaciones y bueno, por supuesto con lo que está pasando en el Athletic de Bilbao, tras una jornada en la que no fallaron los de arriba, sí la Real Sociedad, que está, como nos decía Mauri Díaz, en mala racha, y estamos sobre todo con el asunto de la renovación de Sergio Ramos, porque lo contaba anoche Manolo Lama, de momento no hay contactos. Pau Torres entra en las posibilidades del Real Madrid para reforzarse, también por supuesto David Alaba, todo esto anoche en el tertulión del tiempo de juego.
La situación de Ramos es extrañísima, no es normal que un jugador como Ramos esté en esta situación con el club en el que lleva, ¿cuántas? 16 temporadas, 16, ¿no?
16. De 2004.
16 temporadas, 16 años. Bueno, no es normal.
Que Ramos se ha ganado la renovación, sobre todo en la anterior temporada, eso es evidente, que es muy extraño que a 5 meses de terminar el contrato no tenga ya una oferta y se haya sentado a hablar, venga, pues una, no, dos, venga, pues una y media, o una y si juegas 20 partidos, todo eso es muy extraño. Me resulta todavía más extraño que el Madrid pueda pagar 50 kilos por ningún defensa, por ningún defensa, quedando a la libre. Me resulta muy, vamos, pero por las arcas, ¿eh? No porque Pau Torres sea mejor o peor.
Pero Paco, y... es que Alaba no viene gratis.
No, Alaba ponte que pida 12 limpios.
No, es que eso es una...
Y un bonus de 10 millones.
A Alaba hay que pagarle al israelí, que no me llamo Phil, no sé qué.
Pini Zavi.
A ese señor hay que pagarle un dinero, primero por comisión y después por prima de fichaje.
Sí, pero que será menos que los 50 de...
No sé si será menos, pero a lo mejor... No, pero Paco, escúchame. Pero es que a lo mejor Pau Torres no gana lo que va a ganar Alaba.
No, claro.
Es que Alaba pide, de momento, le dijo no al Bayern de Múnich por 10 millones de euros limpios.
Sí, no, tú dices, decir, me dice Bajero que está pidiendo 24 brutos, o sea, 12 limpios.
Sí, sí, eso.
12
eso,
limpios. Es que Pau Torres, a lo mejor Pau Torres te cuesta 50 y a Pau le pagan, me lo invento, 5, ya es más barato que
no, hombre, no.
¿Cómo que no?
Mira, súmalo, son 50 súmalo. Más 10 por temporada son 80, en el caso de Pau Torres.
Sí, ¿cómo 10 por temporada son 80?
¿Cómo 10 brutos. En el caso de...
¿Cómo? De brutos son 60, 50 y 10 son 60.
Hombre, por temporada, 90. Si le pones 3 temporadas...
Nosotros algunos nos metimos en periodismo para no hacer matemáticas. Anoche echando cuentas en el tramo final del tiempo de juego y hoy, Dani, en la encuesta preguntamos al pueblo por esto, por el caso Ramos.
En @deportescope, Santi, preguntamos qué crees que va a pasar con el central, con Sergio Ramos, si se va a quedar en el Madrid o se va a marchar. Estamos por encima de los 2.100 votos y de momento el 58% confía y dice que Ramos se va a quedar.
Y estamos en otra semana de reto, Pedrito. Va a ser el primero del año porque la semana pasada lo cerramos el día 31. Hola, Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo arrancamos 2021 con el reto aquí en Deportes Cope?
Pues mira, tenemos semana de Reyes Magos, ¿no?
Muy bien.
¿Y los Reyes Magos qué traen? Regalos.
Regalitos a casi todos.
Pues hay que encontrar un regalo típico de los Reyes Magos.
Toma allá.
Una cosa que igual no se pide mucho por las cartas de los Reyes Magos, pero ellos te lo traen, sí.
Vale.
Sí. Y la pista de hoy es que todo empezó, como casi todo, en Tutankamón.
Madre. O sea, un regalo que te pueden traer los Reyes Magos y que nos tenemos que remontar a Tutankamón, que si a mí no me fallan las cuentas, es un faraón egipcio, ¿no?
Sí, un faraón egipcio de hace muchos años, sí. Bueno. Que encontraron una tumba ahí con muchas cositas, sí.
Bueno, pues vamos a ver.
Todo empezó en Tutankamón.
Bueno, escucha, la semana pasada alguien acertó, ¿sí?, con la primera pista del lunes.
Pues no me extrañaría nada que con esta pista también acertaran.
Así
porque
que...
es muy buena pista.
Bueno, pues vamos a ver, hay que darle una vuelta al reto, Pedrito, de esta semana, que viene cargado de regalos como su majestad de los Reyes de Oriente.
Esos regalitos, del día 6.
Y el roscón de chocolate, caliente, todo eso.
Eso también.
Oye,
eso
¿sabes
también.
Que a Charlie Sáez se lo come sin nata, Pedrito? Hay mucho purista del roscón, ¿eh?
Pues yo también soy más de sin nata que con nata.
Sois gente que no...
Si el roscón está rico...
Sí, claro.
Está mejor sin nata que con nata. La nata ya la he puesto para...
gentecilla extraña.
Para los roscones malos.
Gracias, Peter.
Adiós.
3:29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, ya hay varios acertantes, que me escriben a mí por WhatsApp, esto no vale, Hay que votar de manera reglamentaria. Pero ¿cuánto sabe Carlos Miquel? La semana pasada estuvo a punto de acertar el reto, el ganador del reto de la pasada semana, y esta yo creo que ha acertado. Vamos, tienes que votar, Carlos, aunque creo que no vale. Siendo trabajador de COPE, creo que no vale. Así que tendrás que esperar a otro regalo de los Reyes Magos. Bueno, estamos en tiempo de Deportes COPE de este lunes, 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias. Un poco de lío con el tema de la vacunación que ha llegado, pero parece que no se está distribuyendo de la manera correcta. En resumen, lo que venimos diciendo, que 2021 va a ser un año todavía de coronavirus, que hay que seguir teniendo mucho cuidado, que ojalá a la gente que están vacunando de riesgo puedan salvarles la vida, porque están salvando la vida a mucha gente. Y vamos a ver si esto empieza a coger ritmo y se vacuna de manera pertinente a todo el mundo. Mientras tanto, muchísimo cuidado, porque esto sigue más o menos como hace unos meses y se espera un mes de enero, incluso un mes de febrero complicado. Así que nosotros a lo nuestro, que es el mundo del deporte, que es tratar de entretenerles, de contarles lo que está pasando, que son un montón de cosas, porque se ha abierto el mercado invernal y se abren también las posibilidades de los jugadores que terminan contrato en verano de negociar libremente. Ya saben, quizá algunos lo hayan hecho antes de que fuese legal y fuesen libres de hacerlo. Y el nombre que se nos viene a todos a la cabeza es el de Sergio Ramos. Y no es el primer año que esto ocurre. Tenemos visita aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Ha venido Guilluzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, Santi.
¿Cómo ves tú el tema de Ramos? Es un culebrón más, nos lo contaba antes Melchor. Otra vez, lío con la renovación de Ramos, ¿no?
Sí, sí, llama la atención. Es verdad que ha pasado en todas las renovaciones de Ramos, pero yo esta pensaba que iba a ser distinto porque es la última posiblemente. O quizá precisamente por eso se está dilatando más, pero el hecho de que ya haya llegado el momento en el que Ramos puede firmar por otro club sin faltar a la ley, digamos, a mí me cuesta, porque creo que deportivamente el Madrid le necesita. No es solo que sea el capitán y que sea un emblema o una leyenda del club, sino que todavía a día de hoy me parece el mejor central del equipo con diferencia, y no sé si de Europa también, pero es muy necesario Ramos por lo que aporta dentro y también fuera del campo.
Así de primeras, esto es un análisis un poco gratuito porque habría que entrar en profundidad, pero ¿te convencen esos dos nombres que suenan, Guille? Alaba, que viene sonando, y el que aportó Manolo anoche.
Hombre,
de Pau Torres.
Son muy buenos. Está claro que Ramos no va a ser eterno, que más pronto que tarde se va a acabar retirando, marchando del Madrid, y por lo tanto si hay que suplir a Ramos, esos dos están muy bien. Pero yo creo que al Madrid le vendría mejor renovar a Ramos, que lo tienes ya en la plantilla, antes que fichar a otros jugadores que han rendido muy bien en sus clubes, uno con proyección internacional y otro por ahora solo nacional, pero que nunca sabes cómo van a rendir en el Madrid. La seguridad de Ramos ya la tienes.
Bueno, ya lo vimos en décadas pasadas, ¿no? Cuando el Real Madrid empezó a fichar centrales y no terminaba de acertar. Recuerda a Walter Samuel o a Woodgate como dos casos de los que se produjeron fichajes que en sus equipos rendían, que eran jugadores de garantías y que luego en el Real Madrid pues no terminaron de rendir. Está por ahí Melchor Ruiz para aclararnos un poquito esto. Hola, Mel, feliz año, ¿qué tal?
Feliz año a todos, sí. Vamos a ver si lo aclaramos de una vez por todas, porque lo venimos contando hace mucho tiempo. Yo no sé si estamos en 2021, ¿verdad, Santi?
Sí, cuatro días ya.
Pues en febrero del 2020 contamos en el partidazo que el ofrecimiento del Real Madrid era de un año para Sergio Ramos, y luego llegó la pandemia, y la pandemia cambió un poquito, precipitó todo el mundo, en el planeta en general, el mundo del fútbol, las economías y demás. Y el 4 de noviembre, hace exactamente dos meses, dijimos que el Real Madrid ya le habría comunicado a Sergio Ramos, es decir, que el capitán ya sabía el ofrecimiento que le iba a hacer el Real Madrid, que seguía siendo de un año, porque es una norma no escrita para los jugadores que tienen más de 30 años, y que el aspecto económico pues tendrían que ajustar, y que después de la asamblea del pasado 20 de diciembre, que se aprobaron las cuentas, los balances y demás, se acometería. Entonces ya pues ya se ha ajustado ese aspecto económico, que va a ser más o menos lo que venía percibiendo, más el 10% aproximado de la reducción salarial, que todavía no es oficial, que se está negociando con los jugadores y que seguramente será en torno a eso, al 10%. Te decía antes en titulares que las renovaciones siempre han sido complicadas, pero más desde los medios de comunicación, desde los entornos, porque durante un año o dos años antes de que venciese el contrato ya empezaba la cantinela de cuándo se iba a renovar a Sergio Ramos, pero que luego cuando se sentaban Sergio Ramos y el presidente duraba cinco minutos y que todo solucionado. Y en esta ocasión pues prácticamente lo mismo, lo único que hemos vivido un año de pandemia que ha marcado mucho. Pero la intención de los dos es seguir. El Real Madrid, estáis hablando de Álava y de Pau Torres, dos jugadores, como decía Guille, muy interesantes de cara a un futuro, pero yo lo que te puedo decir, la última información es que el Real Madrid sigue insistiendo que lo único que quiere es renovar a Sergio Ramos. Y dijimos ese 4 de noviembre, es decir, hace dos meses, en el partidazo, que el balón estaba en el tejado de Sergio Ramos, que tendrá que aceptar o no esa oferta del Real Madrid. Y también dijimos que como los dos quieren seguir y no solo un año o dos más, sino que el Real Madrid le gustaría que se retirase Sergio Ramos en el Real Madrid, y el futbolista ha confirmado también lo mismo, pues que seguramente habría un entendimiento cuando se juntasen a negociar esas pequeñas diferencias que pueda haber, que en este aspecto va a ser el aspecto económico.
¿Está por ahí Siro López?
No sé si lo ha aclarado o no lo ha aclarado, pero lo vengo contando lo mismo hace un año.
Sí, pero bueno, eso no quiere decir que Sergio Ramos vaya a seguir en el Real Madrid o no vaya a seguir en el Real Madrid, me refiero. En ese punto, ahora mismo, es imposible aclararlo.
Yo creo que hay más nerviosismo y preocupación, insisto, en los entornos y en los medios, que tanto por el Real Madrid como que por Sergio Ramos.
Bueno, teniendo en cuenta cómo fueron las dos últimas renovaciones, me imagino que son de entender.
Y si no, al tiempo. No, pero las últimas renovaciones se decía lo mismo. Bueno, yo he escuchado
Melchor, yo escuché una rueda de prensa de Sergio Ramos en la que estaba más fuera que dentro del Real Madrid.
¿Cuál? ¿La de China?
Sí, la de China.
Pues ya verás que luego tuvo que rectificar y decir que de eso nada, que yo jugaría gratis en el Real Madrid.
Pero creo que las dudas o las sospechas de la gente son justificadas, porque no han sido sencillas las últimas renovaciones de Ramos.
Yo, por la información que tengo, no. Yo creo que son más ruidosas en los medios y entre la afición, por lo que se viene contando, que en realidad lo que es.
A ver, ¿qué dice Siro López? Hola, Siro, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año, Melchor. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar.
Bueno,
ya sabes,
yo es que no sé. Yo oír. Ya me cansa un poco contarlo, pero bueno, lo repetí. Luego nos dicen, es que lo repites mucho. Bueno, claro, pues lo tendré que decir si lo vengo contando.
No, bueno, si tú haces lo que tienes que hacer, que es contar la información. Pero yo
recuerdo, por eso estaba muy tranquilo, unas declaraciones después de aquella movida de China, un titular incluso en Marca que decía que él jugaría gratis en Real Madrid. Y bueno, no sé, por eso yo estaba tranquilo. Claro, me pongo nervioso cuando escucho ayer a Manolo Lama que no se le ha hecho oferta, que no sé qué, que no sé cuánto, y ya me pongo nervioso, claro.
Pero Siro, déjame decir una cosita. Esta misma temporada, Sergio Ramos se le ha preguntado sobre la renovación y yo estoy muy tranquilo, no va a haber ningún problema. Si el protagonista principal dice eso, pero desde los medios se sigue calentando, se sigue mareando la perdiz, bueno, pues yo al menos lo tengo muy claro. Esa es la postura. También dijimos el 4 de noviembre, es decir, hace dos meses, que está en la pelota de Sergio Ramos. Y el Real Madrid también contamos que entendía que si Sergio Ramos no podía aceptar esa oferta porque es la última y a lo mejor las pretensiones económicas son otras y el Madrid no puede alcanzar, y Siro, enseguida la gente dijo, al Madrid le da igual que se vaya. No, que lo entendería y que no pondría ningún problema, pero que el Real Madrid quiere que siga en el Real Madrid y que se retire del Real Madrid.
Y Ramos tiene que aceptar la oferta del Real Madrid y a los dos les tiene que convenir que esto se produzca. ¿Tú crees, Siro, que va a seguir Sergio Ramos en el Real Madrid?
Pues no lo sé. O sea, yo creo, como dice Melchor, que la pelota está en el tejado de Sergio Ramos. Y si su sueño es retirarse en el Madrid, si, repito, hace tres años, es que no estamos hablando de hace 20 años, dice que estaría dispuesto a jugar gratis en el Madrid, que lo que quiere es continuar, pues no sé por dónde viene tanto problema. Lo que sí que tengo claro es que el Madrid está por encima de cualquier jugador. O sea, estaba por encima de Di Stéfano, estuvo por encima de Cristiano Ronaldo, ha estado por encima de mitos del madridismo, como lo es también Sergio Ramos. Y creo que el Madrid lo que no va a entrar es en una subasta. O sea, lo decía Melchor y es la información que yo tengo. O sea, si al final llega un club y a Sergio Ramos, por lo que sea, decide cambiar ese pensamiento que tenía de dispuesto incluso a jugar gratis en el Madrid, porque llegue Paris Saint-Germain, el City o quien sea, y le ofrece pues una cantidad con la que no se puede renunciar, pues el Madrid le dará la mano y le dirá, oye, pues aquí paz y mañana gloria y tan amigos, y cuando te retires, pues ya hablaremos si puedes volver otro, como ha pasado con Iker Casillas, al que ha sido el club de tu vida. Pero yo creo que el Madrid lo que no va a hacer es entrar en ninguna subasta y que no va a pagar lo que pueda ofrecer cualquier otro club por ahí.
¿Lo de Pau Torres, Siro, te gusta?
A mí me gusta Pau Torres, me parece que es un jugador de futuro, me gusta también Álava. O sea, es que una cosa no está reñida con la otra. Es que hay gente, claro, que está diciendo que es como si, entre comillas, como un chantaje a Sergio Ramos.
Bueno, quien lo podría interpretar como una medida de presión. No sé si
no,
como un chantaje,
no,
pero
es
una medida
es
de presión.
El Madrid lo que tiene que hacer, igual que hizo, y no era ninguna medida de chantaje, es pues Militao, que hizo una gran temporada en el Oporto, pues era un jugador que estaba en el mercado, que había que pensar en futuro para tener pues refuerzos en la posición de central, lo fichó y bueno, pues desgraciadamente no ha acabado todavía de demostrar lo que demostró en el Porto. El que ahora se fijen en Pau Torres, pues hombre, es que independientemente de que Sergio Ramos pueda seguir, Es que Sergio Ramos, ¿cuánto le puede quedar? ¿Dos años? ¿Vamos a darle tres años en a pleno rendimiento? Bueno, es que estamos hablando de un jugador como es Álava, que tiene 28 años, con lo cual pues yo creo que todavía le quedan 5 o 6 años a nivel de superélite, y Pau Torres ya ni te cuento, o sea, le pueden quedar 10 años. Entonces el Madrid, independientemente de que Ramos renueve o no, yo creo que tiene que fichar o tiene que pensar en posibles recambios para Sergio Ramos, incluso para Nacho, ¿no?
Vamos, que tú no estás preocupado.
Yo no estoy nada preocupado.
Vale, pues con eso para me nada. Quedo, Siro. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gente inteligente. Sí,
sí, claro que sí.
Pero yo sí que creo...
Gente que escucha.
Yo sí que creo, escuchando a Siro y a Melchor, que no digo que al Madrid le dé igual que Ramos siga o no siga, pero que no se va a mover de su oferta inicial. Y yo
es
creo que
no puede moverse, Guille. Es que la gente a veces no lo entiende. Si tú tienes un presupuesto X... Sergio Ramos solo tiene que pensar en él, pero el Real Madrid tiene que pensar en Sergio Ramos, en todos los jugadores, en todo el organigrama, y tiene un presupuesto y de ahí no se puede
ya
pasar.
Pero
o sea, no es que no, cuando dice Siro que no va a negociar, evidentemente es que no tiene posibilidad de negociar, le va a ofrecer económicamente todo lo que pueda, pero llega un momento en que no puedes tirar más el chicle.
Bueno, pero a lo mejor en vez de ofrecerle un año a 10 millones, le puedo ofrecer dos a 8, no sé, estoy poniendo cifras por poner, pero...
Es que eso lo comentamos. Yo lo que sí que creo... Dijimos en su día que como los dos tienen la intención de seguir, el Real Madrid, con mayores de 30 años, un año, vale, pero si se reduce un poco las pretensiones que pueda tener Sergio Ramos, pues pueden llegar a esos dos años, como estás comentando.
Claro, Guille, termina.
Está contado.
No, yo lo que quería decir es que me da la sensación de que el Madrid... se muestra bastante inflexible, y si hay un jugador por el que hacer un esfuerzo, ese es Sergio Ramos. Como en su día fue Cristiano Ronaldo, cuyas consecuencias...
Está
pagando todavía, en mi opinión, por a lo mejor no haber intentado llegar a un acuerdo y que cada uno se mantuviera muy firme en su postura.
Bueno, eran posturas diferentes. Yo creo que en el caso de Cristiano no terminaba contrato. En el caso de Cristiano quería que le pagasen la deuda de Hacienda, quería además incrementar la ficha, y evidentemente el Real Madrid pues lo mismo, tiene un presupuesto y dijo, de aquí no puedo pasar. Efectivamente lo ha anotado en lo deportivo, pero en lo económico, ahí está cómo tiene el club saneado el conjunto del Real Madrid en una pandemia que ha afectado a todo el mundo, incluido al Real Madrid, pero que dentro de esa buena economía que ha ido llevando durante los últimos años le ha permitido sobrevivir un poco.
Bueno, pues capítulo 1 de la renovación de Sergio Ramos, veremos hasta dónde va el culebrón. Hoy en lo deportivo descansan, Mel, ¿no? ¿Quieres contar algo más para cerrar la actualidad?
Sí, hay muchas cosas que contar, pero vamos, enero intensísimo, tanto en los despachos como en el césped, tanto en Liga, Supercopa y Copa. Hoy descansan, segundo día, el último día del mes de enero, porque a partir de ahí, como te digo, va a haber compromisos en las tres competiciones. El sábado en Osasuna, en Liga, donde volverá, por cierto, Sergio Ramos, donde no estará Carvajal, que vio la amonestación, además de Rodrigo sancionado, o sea, lesionado. Y te digo también que Sergio Ramos está en elegido por el equipo en el mejor 11 del 2020, o sea que siguen llegando noticias positivas para el capitán. Y luego nombres propios, Toni Kroos, la máquina, la perfección, la maquinaria del Real Madrid. Cumple hoy 31 añitos, séptima temporada, 14 títulos, ahí es nada, el hombre silencioso pero que quieren todos los técnicos. Y Zinedine Zidane, se cumplen 5 años desde que fue nombrado técnico del Real Madrid. Fíjate lo que se dijo cuando se nombró a Zinedine Zidane, bueno, lo que se sigue diciendo, y ahí está lo que ha conseguido el técnico francés, ¿no?
Gracias, Mel, feliz año, hombre, un abrazo.
Un abrazo.
Estaba yo contando en boletines el día que destituyeron a Benítez. Bueno, enseguida hablamos también con Guille y con Antonito Ruiz de la victoria del Atlético de Madrid, que va con márchamo de campeón de liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Schubert, Sibelius, Schumann o Mahler regresan con más fuerza en 2021 con la Orquesta y Coro Nacionales de España. Ya puedes comprar tus entradas para disfrutar de la mejor música sinfónica y de cámara con la OCNE en entradasinaem.es y en el Auditorio Nacional de Música. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2000 coches. Adelántate y reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 915286822, gruposercom.com.
El Atlético de Madrid ganaba ayer en el descuento, prácticamente en el último minuto, con un gol de Luis Suárez. Ya lleva 9.
para dar la victoria al equipo colchonero en un partido que se le complicó un montón, porque iba ganando 0-1, gol de Marcos Llorente, y contra 10 expulsaron a la guardia, que primero fue amarilla y luego roja, le empató el Alavés y tuvo que sufrir hasta el último minuto. Antonio Torruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Estas son las victorias de los campeones de Liga. Antonio, tú sí. Me vas a decir que me vaya por ahí, que es el favorito, el candidato y todo esto, pero así ganan la Liga, así ganan la Liga los equipos que la terminan ganando.
Bueno, la Liga, a mí me decía Luis Aragonés que en diciembre no ganan
no
la Liga.
No se gana, pero en enero...
Sí te voy a conceder que son los partidos que hace tiempo, por ejemplo, el Atlético de Madrid empataba, sí. O que se veía negro para poder ganar. Aquí ha demostrado ayer y ha demostrado otras veces esta temporada que, bueno, tiene un chip ahí competitivo, ¿no? Que le permite, da igual cómo juegue, da igual cómo vaya la película del partido, si le favorece o no, que al final tiene, y este año tiene mucho más, porque tiene a Luis Suárez, que es el hombre que remata el plan durante 90 minutos. Ayer, por ejemplo, la verdad es que el Atleti no sufrió porque controló y gobernó el partido durante todo el encuentro. A falta de, creo, 10 minutos, el Alavés tiró a puerta entre palos, aquel palo, aquel remate que va al palo y no tuvo más. Y luego el gol en propia puerta de Felipe, ¿no? Cuando Felipe se mete en el autogol y es el 1-1, yo creo que el Cholo se tiraba de los pelos y mucha gente porque no daba crédito, sí, ¿no? A que un partido que había gobernado de esa manera se le fuera. Pero luego apareció la conexión Joao Félix y Luis Suárez para acabar dando un poquito de justicia, pienso yo, a lo que había pasado durante el partido.
Es este Atleti, Guille, resolutivo, que gana esos partidos, como dice Antonio, que antes empataba. Eso sí, que Luis Suárez no se constipe, o sí, el menino, ¿no?
Sí, sí, yo en ese debate de si hay que fichar un nuevo suplente o no, lo tengo clarísimo. Creo que necesita, sobre todo ahora que se ha marchado Diego Costa, ya antes, pero ahora más, un nuevo suplente. Pero efectivamente, tiene la solidez defensiva de siempre, aunque ayer fue un accidente que puede pasar, pero normalmente no le hacen casi ocasiones al Atleti, pero sobre todo este año tiene muchas soluciones ofensivas. Carrasco ha mejorado, Lemar, Llorente, Joao Félix, Correa, y luego lo que dice Antonio, tener a Luis Suárez, que para mí está incluso por encima de las expectativas, o sea, marcar 9 goles en 12 jornadas, bueno, basta decir que no lo había hecho nunca en su carrera, son los mejores datos de la carrera de Luis Suárez a estas alturas, le da algo que el año pasado no tenía, y que efectivamente lo que el año pasado eran empates, ahora son victorias, y esos 2 puntos un día, 2 puntos otro, provocan que el Atleti esté arriba y sea, aunque no le guste a Antonio, el primer candidato a ganar la Liga.
Bueno, son 2 puntos de ventaja con 2 partidos menos, o sea que es una burrada.
No es una cuestión de gusto, ¿eh? Es una cuestión de... Yo me gusta ser sensato y ser prudente, ¿eh? Bueno, nada más, porque mi experiencia a lo largo de muchos años me ha dicho que equipos que estaban muy arriba, sí, en Navidades, que parecía que iban a arrasar, luego por determinadas circunstancias acaban perdiendo un poco el gas, y este año más que nunca, porque
sí,
ya
es muy raro, sí.
La situación no depende solo del fútbol, ¿no? Depende de
Antoñito, ¿qué le dices a la gente del Atlético de Madrid que como buenos niños que se han portado todo el año están esperando el regalo de Reyes en el mercado de invierno? ¿Qué se cuece?
Bueno, se cuece que pueden pedir abiertamente lo que quieran, que se lo han merecido. Y que, bueno, que es un año que invita a ilusionarse con muchas cosas, pero sobre todo invita a ilusionarse con el día a día de un equipo que sigue compitiendo como nunca y que sigue compitiendo para mí como nadie y que gana de cualquier manera. Gana un día jugando mejor, otro día jugando a nada, otro día jugando peor, pero es un equipo que va a estar ahí arriba porque el Atleti, a mí que no me gusta decir favorito, sí, candidato, yo digo sí, es un equipo que va a pelear por todo y que...
Pero Antonio, ¿va a haber un delantero debajo del árbol de Navidad o no va a haber un delantero?
Pero delanteros tienes lo que tienes. Mira, ahora mismo tienes a Joao Félix, tienes a Luis, sí, Suárez, tienes a Correa, tienes a... ¿A quién más? Tienes a Carrasco, bueno, Carrasco es Carrasco, pero tienes sobre todo a Marcos Llorente, que está haciendo
invento,
los goles importantes.
El invento del Cholo.
¿Para qué vas a gastar dinero en un 9 que ha de venir para ser suplente de Suárez?
Bueno, escucha, Antonio, por si se lesiona Suárez, que es mayor.
Sí, por si se lesiona Suárez, pero tú dile a fulanito, no, te voy a fichar, el Atlético Madrid, sí. Que, no, pero no te ilusiones, viene para ser el suplente de Suárez hasta que se lesione.
Bueno.
Te quiero decir que también es una circunstancia un poco extraña, ¿no? Vamos a ver, yo si fuera el Atlético de Madrid no fichaba ningún 9.
Bueno.
Yo.
Vale. Pues me quedo con eso. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Guille, pues a ver qué pasa, ¿no? Con el Atlético de Madrid, con este mercado.
Hombre,
de...
está claro que tiene una gran plantilla y que podría tirar sin un 9 suplente, pero yo creo que Luis Suárez no puede jugar 2 partidos muy seguidos por sus problemas de rodilla y sobre todo que en los minutos finales, en el minuto 70-75, necesita un recambio. Así que yo sí que creo que necesita un 9. Y otra cosa más, Luis Suárez, estábamos antes hablando de Sergio Ramos. ¿Cuánto le puede quedar a Luis Suárez? O sea, el Atleti tendría que empezar a pensar en un 9 de futuro que probablemente llegue ahora y se vaya aclimatando al equipo pensando en que en un año o dos, si no antes, porque Luis Suárez tenga problemas físicos, vaya a ser el delantero titular. Que encontrarlo en el mercado de invierno es muy difícil, es cierto. Que pueda tirar toda la temporada sin otro 9 de referencia arriba que abra espacios a los que lleguen de segunda línea, yo eso lo veo más complicado.
Gracias, Guille. Te agradezco mucho tu visita y tus reflexiones, como siempre los lunes aquí en Deportes Cope. Y tenemos que hablar del Getafe. Hola, Gemma Santos. Muy buenas.
Hola, Santi. Hola a todos.
Feliz año. Anda la cosa regular, ¿eh? Hay bastante gente preocupada con el devenir del Geta, ¿no? Lo dijo Bordalás casi a principio de campaña, que les esperaba un año duro. Y están confirmándose todos los peores presagios, Gemma.
Un año muy complicado. Es verdad que ya lo avisó el entrenador. Él dijo que tenía una plantilla corta, que iba a ser un año bastante complicado. Su presidente públicamente le dijo que de plantilla corta nada, que sí. Tenían 22 fichas, que él era un pedigüeño. Este fin de semana, cuando le pregunté directamente a Bordalás por el tema de los refuerzos y de Kubo, dijo directamente que se ve a la legua, que lo ve todo el mundo lo que necesita el equipo y que él ya no puede hacer más milagros. Así que estará a la espera de que llegue Kubo. Pero mientras tanto, te cuento. Sí. Lo que he preparado deportivamente para el encuentro de mañana, claro, con la situación en la que está el equipo en la Liga, Bordalás tiene que decir públicamente que no están pensando en ello, que están pensando en la Copa, pero es que frente a la Naitasuna ya dejó entrever que por supuesto es absolutamente secundario la Copa este año para el conjunto azulón. En cuanto a la convocatoria, son 19 los futbolistas que ha elegido Bordalás, se han quedado fuera los lesionados Cucho, Unal, Mollejo, Poveda y Maximovic tiene un esguince de tobillo del fin de semana. Unal se fue lesionado del Wanda Metropolitano, tiene una lesión muscular y está en proceso de readaptación. Ha dejado fuera para que descansen Cavaco, Olivera y Damián. Mañana se van a ir en AVE hasta Córdoba, pero como te digo, más allá del encuentro de mañana, en el Getafe se está pensando en el mercado de invierno y se está ultimando la operación de Take Kubo procedente del Villarreal. Ya lo reconoce el propio Bordalás.
Pues el club está trabajando, bueno, pues vamos a ver si hay alguna incorporación y bueno, Kubo es una opción que el club maneja y que la dirección deportiva maneja y vamos a ver finalmente cómo acaba.
Bueno, Kubo quiere venir al Getafe, ya tiene el sí del japonés para venir al conjunto azulón. El Madrid también lo ve con muy buenos ojos. Falta que se cierre esa cesión desde el Villarreal. El problema, Santi, es, sí, me cuenta Juan Igual y Arancha Móvile, que el Villarreal pagó casi 3 millones de euros por la cesión de Take Kubo. Y claro, se lo ha quedado solamente la mitad de la temporada. Así que entiende que no tiene que pagar los 3 millones, los 2 millones y medio, me dice Juan Igual, por toda la temporada. Y en ello están negociando Villarreal y Getafe. El problema, claro, es que el Getafe no tiene mucho dinero, por no decir que no tiene casi nada, ya tiene bastante con pagar el altísimo salario del nipón, así que en ello están, pero parece que no va a haber problema.
Bueno, pues a ver si le llegan refuerzos al Getafe y cambia un poco la cara, que nos tiene preocupados el cuadro de José Bordalás. Gracias, Churri, un beso.
Beso, mua.
Son fechas de Dakar. A mí me encanta el rally. Cuando Carlos Miquel tuvo la oportunidad de vivirlo desde dentro, siempre le preguntaba que cómo había sido la experiencia. Estamos en la segunda etapa y hemos tenido pues una buena noticia y una mala. La mala tampoco es tan mala, porque cuando un piloto abre la carrera, no tiene a nadie que le guíe por delante. Y es lo que le ha pasado ya a Carlos Sainz. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Qué bien me lo pasé el año pasado, es verdad. Este año con el COVID era más complicado acercarse, pero bueno, volveremos.
Debería preocupar lo de los 9 minutos de Carlos Sainz hoy, haber perdido el liderato o no?
Lo más preocupante era lo que te contaba antes en la pieza veloz, que es el turbo. El problema es que ha tenido un problema de potencia en el coche que le podía haber dejado tirado, pero que finalmente se ha quedado solo en una alarma que hacía que perdiera prestaciones, sobre todo en el tramo final. Él estaba en torno a 3 minutos del líder de la etapa y ha acabado a 9. Pero no hay que preocuparse, porque mañana sale tercero. Y mañana, con el turbo reparado, el coche en perfecto estado, porque en el Dakar te lo cambian entero, bueno, pues puede enfrentarse a la tercera etapa, que va a ser Badia Dabasir, que es un nombre muy simpático.
Sí, complicado.
Que estuvimos allí el año pasado y si te lo puedo escribir, es lo más parecido a la nada, pues algo así.
El centro de la nada.
Está en el centro de la nada y, de hecho, es la puerta de entrada al cuarto vacío que le llaman de Arabia Saudí.
Da miedito,
No hay nada, sí.
Y escucha, y en motos Barreda, bueno, ha dicho que tenía que ir a por todas y le ha ido fenomenal.
No, muy bien. Ayer perdió 15 minutos, se perdió con Brabec, y hoy Brabec y él se han desquitado, sobre todo él, que además le ha metido 3 minutitos a su compañero en Honda, y ha hecho una grandísima etapa, ¿verdad? Nos queda ver la constancia. Es que gana etapas todos los años, Joan Barreda. Tiene que coger un poco más de constancia, pero está siendo un Dakar en el asunto de motos, el ganador de ayer ha perdido hoy 32 minutos, tan complicado, que no se puede hacer pronósticos. De momento está líder, tiene 6 minutos de colchón.
Bueno, pues mira,
y está en la buena línea.
Eso que le quiten lo bailado. Me vas contando esta semana. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Baloncesto. Menudo vídeo chulo que le han hecho a Marga Sol en su regreso a Memphis. Además han ganado los Lakers. Ahora le pregunto por eso a Pilar. Pero antes, tenemos un partido aplazado de estos que se recuperan. Fecha de recuperación de partidos. Hoy 2 de la jornada, 11, 6 y media. Moraván, Andorra, Real Madrid. Hola, Pilar Casado.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Pues hoy se recupera a las 6:30 en el Municipal de Andorra el duelo correspondiente a la jornada 11 que se suspendió en su día por los positivos por coronavirus en el equipo de Ivón Navarro, un equipo, el Moravanca Andorra, que se está jugando sus últimas opciones para meterse en la Copa del Rey porque tiene 7 victorias. Es verdad que tiene además otro partido aplazado por si fuera poco. Bajas en los locales Diañeta y Son Pérez y vamos a ver si juega Malik Dime o no en el Real Madrid, reforzado después de conquistar el centro, el pabellón Santiago Mar y ganar ante el Iberostar Tenerife, líder en solitario con 15 victorias. No se recuperan todavía Yul y Deck, y sabéis que la baja de Randolph es de larguísima duración. Apuntemos también que el Fuenlabrada, que ayer perdió con el Barça, por cierto, vaya mosqueo que tienen con lo que entienden un trato desigual de los árbitros a sus jugadores con respecto a los grandes, que incorpora a Josh Sharma, un hombre formado en la Universidad de Stanford y que viene de la Liga Polaca para reforzar el juego interior del equipo de Javi Juárez.
Bueno, y en la NBA, Pili, eso, ¿no? El momento más emotivo de la noche, lo de Mark, ayer en su regreso al FedEx.
Hombre, ha sido su casa. Era de esos sitios en los que difícilmente pensabas que iba a salir y un buen día salió y fue a Toronto y luego después camino de los Lakers.
No
me quedo con el buen partido de Facu Campazzo.
Sí, sí, sí.
Ya le empezaba a tocar, ¿eh? Ya le empezaba a tocar.
Y el chavalito este, el Curry este, que metió 62 puntos ayer a los Blazers.
Así, ¿sabes?
Y el que no haya visto el Twitter de Pilar Casado, que lo mire, para una jugada muy divertida de un jugador de los Blazers, que se hizo ahí unos pasos simpáticos.
Dos veces.
Hablamos mañana, Pili, gracias.
Hasta mañana,
nos
Santi.
Queda la Guaris.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero pediros juguetes. No, ya sabéis que ha sido un año un poco raro, por eso que se llama igual que lo que lleváis vosotros en la cabeza. Coronavirus. Esta vez os pido que el año que comienza podamos darnos millones de abrazos, que pueda estar más tiempo con mis abuelos, que pueda agarrarme a mis amigos en el colegio.
¡Pedro! ¿Qué haces? Te estamos esperando en la mesa para cenar. ¡Venga!
¡Voy!
En COPE, Carlos Herrera vive el Día de Reyes contigo.
Un día muy feliz en el que las ilusiones no van a depender demasiado de que haya un virus dando vueltas por ahí fuera. Los reyes son magos y llegan siempre hasta en las circunstancias más adversas. ¡Feliz Día de Reyes!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. ¡Qué familia tan simpática! Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. ¡Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos!
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos, para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Venga, vamos con el primer aguanís del año. Tomás Guas, tú dirás.
Santi querido, en esto del fútbol hay quien saca muy bien de banda. El que mejor se tira al suelo, detrás de la barrera, cuando a su equipo le pitan falta en contra. El portero que mejor juega con los pies. El que mejor juega con las manos, que no tiene por qué ser el mismo. El que mejor centra, el que mejor defiende. Y está Cristiano, que es el tío que más goles ha metido desde que los contamos. Kicil es el que mejor resuelve la jugada cumbre de su deporte. Pues leo por ahí a personajes que siguen cobrando, que dicen que bueno, que sí, pero que en el fondo Cristiano solo mete goles. Cambiamos de año, pero los bobos siguen siendo los mismos. ¡Danos paciencia! ¡Oh, señor! Oh.
Gracias, Guas. Esas cosas cuesta quitárselas de encima. Estuvo Camila en el control técnico, Dani Asenjo y Arancha en la producción. Munilla les acompañará en los boletos durante la tarde. Luis Lama estará a las 8:30 y a las 11:30 con el partidazo Juanma Castaño. Vayan comprando ustedes el roscón. Si es con nata y trufa, mejor, aunque no les voy a convencer de lo contrario. Esto es como lo de la tortilla. Que tengan buena tarde. Sigan en COPE. Un abrazo. Hasta luego.